Radio Popular, Herri Irratia.
Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Herri Irratia, y como hemos anunciado hoy, nos acompaña Bingen Zupiria. Él es, en este caso, portavoz del Gobierno y consejero de Cultura y Política Lingüística. Bingen, ¿qué tal?
Egunon. Hola, egunon.
Egunon. Bueno, yo creo que hay que empezar por lo que es última hora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de no aceptar la extensión del pasaporte COVID, que ayer les pilló en plena rueda de prensa, además, ¿no?
Sí.
Precisamente, no tenían posibilidades ni siquiera de valorar en ese momento lo que estaba sucediendo, porque no tenían el detalle, lógicamente, de la decisión. Pero, ¿qué supone esto para el propio Gobierno? Porque aquí casi se puede decir que tienen una especie de tira y afloja continuo con el Tribunal Superior.
Bueno, yo creo que los tiras y aflojas que puedan existir entre Gobierno y la justicia, pues, bueno, tiene sus cauces, ¿no?, para que sean dirimidos, y creo que no aportamos nada si echamos más leña al fuego. Creo que no es esa nuestra función. El viernes pasado, el Gobierno, las diputaciones, los ayuntamientos de las capitales, el presidente de Eudel, el delegado del Gobierno español en Euskadi, adoptaron una serie de decisiones para los próximos 15 días, en la esperanza de que esos 15 días próximos nos ayuden, sobre todo a que descienda el número de contagios que se están produciendo y a que se vacíen hospitales y CIUs. Algunas de esas medidas dependen de la capacidad y competencia que tienen Gobierno, diputaciones y ayuntamientos para adoptar esas decisiones. Y otras exigían un aval judicial. La justicia ha entendido, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha entendido que no corresponde ese aval, pues ya está, punto. Vamos a hacer las cosas bien en los días que quedan hasta el día 13 de febrero y a ver si conseguimos entre todos mejorar esta situación y mirar para adelante, que es lo que hay que hacer.
Lo que pasa que, claro, hay un reproche por parte de la Fiscalía y un reproche por parte del Tribunal diciendo que no ha habido una argumentación relevante por parte del Gobierno.
Bueno, no es ninguna novedad. Creo que hemos tenido 8 fallos contrarios a las propuestas que se han hecho desde el Gobierno. Perdón, porque hay 8 cuestiones que se han judicializado y que aún no, cuyo fondo aún no se ha analizado, porque no existen sentencias. Existen respuestas a unas peticiones concretas o de avales judiciales o de medidas cautelares. El fondo de la cuestión sigue todavía pendiente y ya vamos al segundo año de la pandemia. Pero tampoco hay ninguna novedad en el razonamiento del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y creo que nosotros, como responsables del Gobierno, del Ejecutivo Vasco, de las diputaciones, de los ayuntamientos, no podemos limitar nuestra mirada a lo que está sucediendo en Euskadi. Estamos en medio de una pandemia mundial, en el que hay muchísimas contradicciones, en el que cada país se está viendo obligado a tomar sus decisiones, los estados, las comunidades autónomas, los continentes, la Unión Europea. Y esa visión general creo que la deberíamos tener todos presentes y con todas las contradicciones que la situación pueda tener. Pero no podemos abordar esta cuestión como si fuera, pues no sé, pues a veces estaremos más afortunados o menos afortunados todos, ¿no? Pero hay una situación general que hay que abordar de alguna manera y cada uno. Nosotros hemos hecho desde febrero del año pasado lo que hemos podido para adoptar en cada momento las decisiones que nos han parecido más oportunas para evitar el mayor número de muertes, el mayor número de ingresos en UCIs, el mayor número de ingresos hospitalarios y el mayor número de contagios, a la vez que hemos intentado todo lo posible para mantener al máximo nivel que fuera posible la actividad económica, para no perjudicar al empleo y permitir que la vida social y diaria y cotidiana de los hombres y mujeres que vivimos aquí pues fuera lo más normal posible. Eso nos ha guiado. En función de esos criterios se han adoptado todas las medidas que se han adoptado y así seguiremos haciéndolo mientras dure esta pandemia.
Bueno, sí que es cierto que algunos países van cambiando. Dinamarca, por ejemplo, ya ha dicho que se acabaron las restricciones, que ya no hay ninguna más, ¿no? Otros países todavía mantienen.
Sí, pero con matices.
Con matices, sí
todos. Porque una cosa es un titular,
sí,
luego profundizas en la información y ves que se están refiriendo a la exigencia o no del uso del pasaporte COVID para volar de terceros países a Dinamarca, pero que luego que siguen manteniendo horarios restringidos para restaurantes, bares, teatros, venta de alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a una situación nueva. desconocida, como ha sido, como era desconocida la última variante esta del virus que nos ha pillado por sorpresa a todos. Y bueno, pues cada país y cada continente y cada comunidad va a tener que ir adoptando sus medidas para hacer frente a esta situación mientras dure la pandemia.
Volviendo un poquito al, digamos que a las discrepancias con el Tribunal, voy a dejarlo en discrepancias con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y casi saltándome esa línea, ¿el problema cuál ha sido? Que el Gobierno central no ha tenido en dos años, sé si la valentía o el arrojo o la posibilidad de hacer un marco jurídico que brindara a todos.
El problema es muy complejo. O sea, estamos conviviendo con un virus y todavía no sabemos de dónde ha salido ese virus. Estamos viendo que el país en el que surgió, en el país en el que se dieron los primeros casos de enfermedad, que fue China, va a celebrar ahora los Juegos Olímpicos de Invierno. Y el gobierno de Pekín ha decidido que ningún extranjero que no sea deportista va a llegar a Pekín a disputar esos Juegos Olímpicos. Ha decidido que no va a haber venta de entradas al público para esos acontecimientos y va a ser el gobierno quien va a decidir discrecionalmente a quién se le permite acceder y a quién no a esos estadios olímpicos, ¿no? Esa es la situación en la que nos estamos moviendo. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que hemos tenido que la ciencia ha tenido que descubrir e investigar lo que estaba sucediendo con este virus en vivo y en directo. La ciencia tiene un montón de discusiones sobre este virus, se sabe más que hace dos años, pero sigue habiendo cuestiones que están pendientes de conocer. Luego cada país ha tenido que adoptar sus decisiones. Algunos tenían un marco jurídico y normativo que les decía cómo podían hacerlo, otros, como España, no lo tenían. Y luego hemos visto pues que muchas decisiones políticas no han sido avaladas o han sido cuestionadas por los tribunales de justicia, desde el Tribunal Constitucional a nuestro Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pasando por todas las instancias judiciales intermedias, ¿no? Y lo que se ve en el fondo es pues que España no dispone de una normativa clara que indique pues cómo se tiene que actuar en una situación como esta, que era imprevista y nos ha pillado a todos un poco. Pues eso, pero sin herramientas.
Pero hubiesen agradecido que eso se hubiese puesto en marcha, ¿no?
Bueno, pues hemos visto que el gobierno español decidió en marzo de 2020, que ya son dos años, ¿no?, establecer un estado de alarma, y el Tribunal Constitucional le ha dicho que lo hizo mal y que tenía que haber recurrido al estado de excepción. Y los tribunales de justicia han puesto en tela de juicio muchas de las medidas que el gobierno de España y los gobiernos autonómicos han tenido que ir adoptando, ¿no? Hasta el punto de que, por ejemplo, el gobierno vasco ha decidido, en parte por una exigencia judicial y en parte porque si no nos parecía que no había forma de gestionarlo de otra manera, devolver el importe de las multas, de muchas de las multas que se han impuesto estos dos años en base a esa normativa que existía.
Bueno, pues estamos casi dando palos, ¿no?
Viviendo en directo con algo que desconocíamos y, no sé, pues tiene su dificultad.
Sí, hay dificultades. Bueno, y hablando de dificultades, ¿qué dificultad hay con el ingreso mínimo vital? ¿Qué es lo que está pasando con esa transferencia?
Bueno, pues el ingreso mínimo vital es un asunto nuevo. No existía en la legislación española. Tampoco estaba claramente establecido en los planes de gobierno. Y surgió en medio de la pandemia pues como una respuesta para hacer frente a las personas que tenían una necesidad económica más apremiante, ¿no? El ingreso mínimo vital en el Estado español viene a ser algo que ya existía en Euskadi desde la década de los 80. Creo que fue un gobierno de Ardanza con José Ignacio Arrieta como consejero de Trabajo. Cuando se estableció en Euskadi, creo que era 1986, 1987, se establecieron las primeras ayudas para ayudar a las personas que habían enviudado y no tenían, para ayudarles a completar su pensión o para ayudar a las familias que menos recursos tenían para que pudieran vivir con un mínimo de dignidad, ¿no? Bueno, eso es lo que para España viene a ser el ingreso mínimo vital. Cuando el gobierno español planteó esa cuestión, el grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco entendió que era algo que en Euskadi debía ser gestionado por el gobierno vasco y por las instituciones vascas, y se llegó a un acuerdo para que eso que en España se llama ingreso mínimo vital se gestionara desde Euskadi en combinación con la RGI y de forma complementaria. Y se comprometió el gobierno español a que eso entrara en vigor para octubre de 2020. bueno, se ha pasado año y medio y todavía no hemos conseguido desatascar esa cuestión y en eso andamos.
Bueno, pero llama mucho la atención, ¿no? Una transferencia que ya estaba prácticamente bendecida y que estemos todavía dándole vueltas.
Bueno, yo creo que indica que en el Estado español...
¿Eso es un problema técnico o es un problema de voluntad política?
A ver, yo creo que es un problema de fondo muy serio que tiene el Estado español, que en su constitución pues se configura como un Estado autonómico. Pero yo creo que hay muchos poderes en el Estado que no han asumido esa realidad autonómica y plurinacional y se resisten a modificar algunas cuestiones. Yo creo que en esta cuestión estamos asistiendo a la resistencia de algunos poderes del Estado que van más allá de la política, que entienden que son la estructura y el esqueleto del Estado y que se resisten a que algunas cosas cambien, ¿no? Y creo que estamos asistiendo a algo parecido en esta cuestión del ingreso mínimo vital.
Sí, lo que pasa es que cada dos por tres, cuando sale adelante, por ejemplo, una ley, inmediatamente estamos hablando de la invasión competencial. Yo no sé si se está dando más que antes o es la percepción simplemente, ¿no?
Bueno, pues... Esto hay que objetivarlo.
Sí, claro, pero ley de vivienda, por ejemplo.
Yo no puedo dar también mi, estoy aquí para dar mi opinión, sino para transmitir algo que el gobierno pueda compartir. Sí. El Departamento de Gobernanza del Gobierno Vasco, con Olatz Garamendi, ha hecho un análisis muy detallado y muy exhaustivo de lo que está sucediendo con el desarrollo estatutario y con pues si existen o no. O no, esas limitaciones a ese poder que se ha transferido a la comunidad autónoma vasca en función de la Constitución y del Estatuto de Guernica. Y la conclusión es que se está produciendo una erosión competencial. Hay una resistencia a transferir cuestiones que están aún pendientes desde el año 1979, recogidas en el Estatuto de Autonomía. Hay una resistencia a hacer otra interpretación del Estado autonómico y hay una resistencia también a aceptar la situación de hecho que se ha ido generando todos estos años. Y hay poderes del Estado que no se resignan, ¿no?, a que las cosas sean de otra manera.
Claro, porque hablamos del ingreso mínimo, pero hablamos de la ley de vivienda que acaban de aprobar ahora mismo, por ejemplo, también con reproches por invasión competencial, ¿no? Estamos ahí, cada vez que se aprueba algo estamos con lo mismo, ¿no?
Bueno, pues en, ¿qué pasa, que no en se la trabaja ley previamente? De vivienda, pues probablemente pues bueno, se puede volver a reproducir una situación en la que el Partido Socialista entienda que junto con Podemos se ha hecho la ley que se debe hacer y el Partido Nacionalista Vasco probablemente entenderá que esa ley puede traer consigo una invasión competencial y es algo que habrá que aclarar. La vivienda es una política transferida, en nuestro caso, a la Comunidad Autónoma de Euskadi. Las instituciones vascas llevan décadas adoptando medidas para favorecer una vivienda digna a todos sus ciudadanos y ciudadanas. Existe una ley de vivienda. Se estableció en su día que el acceso a la vivienda era un derecho subjetivo y, por lo tanto, correspondía a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Se han adoptado políticas de todo tipo. Se han construido y vendido viviendas públicas en régimen de propiedad, en régimen de alquiler. Existen viviendas dotacionales. Existe toda una política sin que hasta ahora hubiera llegado esta ley de vivienda que ha aprobado ahora el gobierno español, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve también y cómo se desarrolla esta cuestión de la forma más práctica posible.
Bueno, ha mencionado el Partido Nacionalista Vasco con eso de la invasión competencial, pero lo había hecho previamente el Consejo General del Poder Judicial, pero esa es otra historia, ¿no?
Sí, bueno, es... Pero bueno,
sí. Vamos a ver. Es otra historia. Bueno, de todas formas, bueno, la verdad es que ahora, digamos que...
Yo represento a un gobierno de coalición formado por PNV y PSOE y en mi condición de portavoz debo de representar las dos sensibilidades cuando comparezco públicamente y es lo que intento hacer.
Bueno, muchas veces lo tiene complicado, ¿eh?
Bueno.
Lo digo por mañana mismo, por ejemplo, reforma laboral. Hay dos posiciones contrapuestas, por decirlo de alguna manera, ¿no?
La reforma laboral es algo que compete al ámbito de los partidos.
Sí.
No es un ámbito.
Evidentemente, ¿no?
Pero bueno, ahí también hay posiciones que guían nuestra actuación, ¿no? Una cosa es los acuerdos que puedan adoptar el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco en el ámbito, digamos, estatal, pero bueno, también nos ata a los partidos que forman el gobierno vasco y a quienes representamos esos partidos, ¿no? El acuerdo de gobierno que existe entre PNV y PSOE, firmado para la constitución de este gobierno actual, tiene entre sus objetivos como el primer objetivo la creación de empleo de calidad y ahí incide en la importancia de reforzar un sistema vasco de relaciones laborales. donde pues la contratación de personal y la lucha contra la precariedad pues es un aspecto muy importante que compromete al Consejo de Gobierno por el programa que tienen suscrito PNV y PSOE.
Sí, bueno, hay algunas cuestiones, ¿no? Bueno, luego hay algunas que podríamos, ya sé que es una discusión partidista, ¿no? Pero hablamos, por ejemplo, de la prevalencia de los convenios autonómicos o territoriales con respecto al estatal, ¿no? Pues bueno, son algunas de las cuestiones.
Da la impresión de que no está en cuestión eso. O sea, que parece que lo que está en cuestión es si se refleja o no en un decreto ley, ¿no?
Sí, sí, nada más, simplemente.
Aparentemente,
¿no?
aparentemente sobre el fondo.
Aparentemente parece que el fondo
espero
no.
Espero que
pero
así
bueno,
sea, sí.
Pero habrá que verlo también, habrá que verlo. Hay una cuestión que ahora me voy a ir a la Consejería de Cultura y Política Lingüística, a su consejería, porque, claro, ayer se dio un hecho también muy curioso, otra vez la justicia de por medio. Una jueza en Llodio decide que una persona interina que había estado 8 años preparándose en euskera no fue capaz de superar los exámenes, fue despedida, y ahora mismo dice que hay que readmitirla, y la argumentación, no sé qué le parece al consejero, pero era que es que el euskera es muy difícil, tiene 45 años, y bueno pues, no se ha hecho bien entonces el despedirla.
Yo tengo una actitud constructiva en el tema de la normalización del euskera, ¿no? Y siempre he apostado por los más amplios consensos y por contar con la mayor adhesión ciudadana para que las medidas que adoptamos en el ámbito de la normalización del uso del euskera pues tengan el mayor respaldo posible, ¿no? No debemos olvidar que toda la euskaldunización de la administración es consecuencia de un derecho que los ciudadanos y ciudadanas vascas tenemos a ser atendidos en nuestra lengua. El derecho es de los ciudadanos, no de las administraciones. Por lo tanto, las administraciones se ven obligadas a adoptar medidas para satisfacer ese derecho que por ley tenemos reconocido los hombres y mujeres que tenemos en Euskadi, que podemos elegir si las relaciones que vamos a tener con las administraciones las queremos tener en castellano o las queremos tener en euskera. Y, por lo tanto, para responder a esa situación, el Ayuntamiento de Laudio ha adoptado una serie de medidas con respecto a su relación de puestos de trabajo en la administración local, a los perfiles que deben de tener esos puestos, a sus momentos de a partir del cual sería preceptivo y obligatorio el conocimiento del euskera en unos puestos de trabajo y en otros no, en función de su realidad sociolingüística. Y entonces este es un proceso que en Laudio, como en todos los municipios del país, ha ido avanzando durante 40 años. Las administraciones, los responsables políticos de las administraciones vascas, creo que siempre han actuado con mucha prudencia en esta cuestión. No se ha adoptado apenas ninguna decisión drástica. Ha habido muchísima flexibilidad y ha habido muchísimo consenso. Yo desconozco el caso concreto del audio, no conozco lo que ha sucedido con esta persona que era interina y no cumplía el perfil lingüístico que tenía la plaza. Creo que, bueno, pues es el Ayuntamiento del Audio quien tendrá que analizar si su procedimiento ha sido el adecuado y tomar sus decisiones en función de eso. De ahí a la consideración que realiza la juez sobre la dificultad del idioma, pues creo que hay un trecho y creo que la juez se ha metido en un berenjenal en el que no debía haberse metido, ¿no?
Sí, bueno, parece que las argumentaciones vienen directamente de las, bueno, de las cosas que se escriben muchas veces en Internet, que no tienen además un peso científico ni nada que se lo parezca, ¿no?
Yo estudié filología vasca y en ninguno de los 5 años de carrera ni en la preparación del examen de licenciatura que tuve que hacer en la Universidad de Deusto, en ningún temario encontré nada parecido.
No, por eso le digo, pero que es un poco extraño, ¿no?, que se hagan ese tipo de argumentaciones, que si es
pues sí, creo
la
que
quinta
no.
lengua más difícil, pues, sí. Bueno, pues no sé. La quinta, la primera, no sabemos, ¿no?, exactamente, ¿no? Esa es la circunstancia. Bueno, de todas formas, hablando precisamente de euskera, bueno, estamos viendo las confrontaciones que hay ahora mismo y que se están dando, por ejemplo, en otro territorio como es Cataluña con el catalán, ¿no?
Sí.
Eso sí que también es un motivo de preocupación que pueda llegar a ese tipo de discusiones, ¿no? Y que algunos están solicitando ya también en Euskadi, por cierto.
Bueno, yo creo que yo me remito a la consideración general que he hecho antes.
Sí.
Esta comunidad de hombres y mujeres política, como es Euskadi, ha gestionado este asunto durante 40 años con muchísimo cuidado. Este año se cumplen 40 años desde que se aprobó en el Parlamento Vasco la Ley del Euskera, que exactamente se llama Ley de Normalización y Uso del Euskera, que fue propuesta y defendida por Pedro Miguel Echenique, a la sazón consejero de Cultura y Educación del Gobierno Vasco. Aquella ley, desde su origen, concitó el acuerdo entre diferentes formaciones políticas. Y también hubo formaciones que, desde los dos extremos, el nacionalista español y el nacionalista vasco, se negaron a prestarle su apoyo. Y durante 40 años esa ley ha permitido que, reconocido el derecho de los ciudadanos y ciudadanas vascas a conocer y usar y ser atendidos en euskera, la normalización del euskera se haya incorporado a todos los ámbitos de nuestra vida, algunos más que a otros. Pero de ahí deriva el uso y el aprendizaje del euskera en el sistema educativo, el uso y el aprendizaje del euskera en el ámbito socioeconómico, en el ámbito del deporte, de los medios de comunicación, en menor medida de la justicia, que es uno de los ámbitos en el que esto no avanza, y probablemente también tendrá que ver con algunas de las decisiones que adoptan nuestros jueces y juezas. Pero bueno, ese es el camino que esta sociedad ha adoptado. Y nos encontramos con una sociedad que en un porcentaje muy importante aún desconoce el euskera. Nos encontramos con una comunidad de hombres y mujeres que han adquirido el euskera vía familiar o vía educativo y hacen un esfuerzo permanente por usarlo y por mantener viva la lengua. Y contamos con una adhesión ciudadana muy importante que apoya las políticas lingüísticas que se han adoptado en Euskadi. Esa marca la vía de la normalización del euskera que hemos vivido en nuestra sociedad durante 40 años. Y espero que esos elementos, ¿no?, de extensión del conocimiento de la lengua, de compromiso con su uso por parte de quienes la conocemos y ese apoyo social mayoritario a las políticas lingüísticas marquen también las decisiones que se adopten en Euskadi en las próximas décadas. Y creo que nosotros debemos mirarnos a nosotros mismos, a nuestra realidad sociolingüística, a la pluralidad de nuestra sociedad y adoptar las medidas que nosotros necesitamos y pues otras comunidades adoptarán las suyas.
Sí, no le voy a engañar, porque muchas veces aquí en las discusiones que mantenemos, en las tertulias, etcétera, pues hay también reflexiones de los oyentes cuando llegan, o de otras formaciones políticas, por ejemplo, cuestionando ahora mismo esos perfiles lingüísticos pues en algunos sectores profesionales, ¿no?, de sanidad, etcétera. Bueno, que se está primando más a la hora de se está primando más el euskera que las competencias profesionales. Esto es un debate, no sé si es un debate más de taberna que otra cosa, pero es un debate que también está en la calle, claro.
Bueno, sí, hay sectores que, bueno, que opinan de esto. No sé con qué conocimiento de causa lo hacen, ¿no? Yo vivo en Bilbao desde, creo que 1978. Y hasta la pandemia no he tenido un doctor, digo doctor porque es su nombre, que me atienda en euskera en mi ambulatorio. Es la primera vez en mi vida que un facultativo de Osakidetza me ha atendido en euskera. Creo que he tenido la paciencia de esperar 40 años a que llegue el momento. Y tengo una opinión excelente de mi médico, de sus conocimientos, de su empatía y de la capacidad que tiene para atenderme a mí como paciente. Y además es euskaldón.
Bueno, pues con eso lo dejamos entonces aquí. Bingen Zupiria, portavoz del Gobierno y consejero de Cultura y Política Lingüística. Gracias por estar esta mañana con nosotros,
Bingen. Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko.